Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Diálogo jurídico.
Derecho, cultura y humanismo.
Programa a cargo del maestro Eduardo Luis Feher.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Los saluda Eduardo Luis Feher en este programa de la Facultad de Derecho, Diálogo Jurídico, con nuestro lema Derecho, Cultura y Humanismo. Un invitado de lujo, el maestro, distinguido maestro de la Facultad de Derecho, Manuel Gómez Peralta Damirón, cuyo nombre se pronuncia con respeto en muchos ámbitos del quehacer nacional. Manuel, ¿desde cuándo te interesaste tú por el derecho del trabajo, derecho laboral, materia que das hace muchos años y a la que te dedicaste profesionalmente?
Mira, ya hace muchos años, por supuesto, pero lo pongo de esta manera. Yo no tuve posgrado en la universidad, no tuve un posgrado. Realmente, más que en esa época, era muy difícil que pensáramos en ir a estudiar al extranjero, a Grenoble o a Princeton o algo fuera. Mi verdadero posgrado fue de práctica, porque mi primera misión como abogado fue pasar a formar parte de un equipo que se dedicó al cierre y al no cierre de plantas industriales de procesadoras de alimentos en provincia. Y la relación con esas plantas lo viví durante 2 años, de evitar el cierre de esas plantas, de que no hubiera desalojo de trabajadores, agrupar al sindicalismo entonces con los empresarios del momento, me dejó para siempre vinculado al trabajo. Esa fue mi, siempre, no entendí otra cosa, como fue mi primer encuentro con las realidades del trabajo, influyó mucho. Por una parte, y por otra parte, porque durante esa época, para un abogado que era un novato en esas lides, tuve la oportunidad de conocer a brillantes maestros, abogados, don César Revuel, entre ellos, en la parte patronal, y en la parte laboral, pues a distinguidos abogados que también eran maestros. Tú recordarás con mucho afecto a Néstor de Buen Lozano.
Claro.
Al maestro Alfredo Sánchez Alvarado.
Sí.
A Baltasar Cavazos, por claro. Supuesto. Entonces, de todas maneras, para mí está ligado conocer esos abogados, ver la inquietud que había por tratar de equilibrar todo lo que hace la energía de los trabajadores hacia la riqueza industrial. Y la forma, la predilecta de las formas, el derecho del trabajo, te diría yo, maestro, te diría, que es la persuasión. Creo que la persuasión es la virtud principal que debe haber y que reina en el campo del derecho del trabajo. Por mucho que se diga, la gran cantidad, yo diría que el 90% de los conflictos que se suscitan en los diarios labores o en los diálogos entre empresas y sindicatos, pues triunfa la persuasión. Llega al convencimiento, llega al convenio, y el convenio de alguna manera siempre lo he comparado pues con lo que es para el piloto un aterrizaje, su mayor logro, como lo que es para el arquitecto la inauguración de su obra. Bueno, pues el abogado laboralista es el convenio,
claro.
Ese es su momento. Entonces eso me vinculó muchísimo y luego pasé, ya me interesó formar parte ya del sector público. Eso me hizo salir del ámbito privado, me interesó en eso, y luego pues posteriormente a la etapa del servicio público, pues entrar al campo, al ámbito de la ciencia del derecho en la universidad ya como profesor.
¿Estuviste en las juntas de conciliación?
Estuve primero en las juntas. Yo entré como oficial administrativo, eso es curioso. El oficial administrativo, que era adornado con una palabra que se llamaba asesor en la Secretaría del Trabajo, que no especificaba labores algunas, que tenías que ingeniártela para encontrar tus deberes, porque no tenías ni teléfono, ni espacio, ni escritorio, ni nada. Y eran los tiempos en que era secretario un hombre muy inquieto, brillante, polemista, que era Porfirio Muñoz Ledo. Realmente él me tendió la mano para entrar. Bueno, me empecé a desarrollar en lo mismo un poco en la conciliación aprendida en aquellas jornadas con las procesadoras de alimentos. Y pasé ya a formar parte de una... el primer nombramiento que yo lo estimé así como ya la gran conquista, que fue la de conciliador. Uh-huh. Y en el campo del conciliador pasé después, al poco tiempo, al cambio de gobierno, a presidir una de las juntas de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Por suerte, maestro, me tocó que es una junta que conocía de los asuntos, de los conflictos que se suscitan en la industria cinematográfica. Y eso me permitió conocer además un sector laboral que es poco conocido, porque normalmente la imagen de actores y de actrices está en un mundo sublime de ensoñación, y era muy difícil ver que el que representaba a Otelo en la noche viniera en la mañana a una audiencia a pelear por unos salarios, o la que hacía el papel de Juana de Arco pues también venía a exigir el cumplimiento de un contrato. Y además las personalidades que del mundo de la cinematografía me llevaron a conocer las famosas asambleas de los trabajadores en su sindicato. La Asociación Nacional de Actores, que hace muchos años, presidida por personajes como Jorge Negrete, por ejemplo, y de una gran época, la de Rodolfo Landa, hermano entonces del presidente de la República, de Luis Echeverría. Y esas asambleas eran... que uno esperaba que todo el histrionismo del que eran dueños los actores y actrices pues apareciera. Y no, lo que aparecían era la voz vibrante de trabajadores de ese medio que buscaban mejores condiciones de trabajo. Entonces, a mí me divirtió mucho esa época. Si yo pudiera volver a algún cargo público, cosa que no deseo, sería precisamente ahí. Y luego ya me tocó con un ligero paso al Instituto Mexicano del Seguro Social regresar como presidente titular de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, con una visión totalmente distinta, abarcando pues todas las industrias de jurisdicción y competencia federal. Y de ahí pues a los pasos siguientes que tú conoces, ya la vida después de ser presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en los tiempos del presidente Miguel de la Madrid, pasé ya a la Subsecretaría del Trabajo y Previsión Social. Ya estamos hablando de los años ya conocidos por todos nosotros. Y después, querido maestro, después ya fue la titularidad de la Secretaría del Trabajo, y terminando eso, pues no había más que decidir entre seguir como un abogado, un litigante, cosa que a mí no me interesaba. El que no es hijo de torero, pues difícilmente puede ser novillero. yo no era hijo de torero. Y centré, preferí dedicarme a este ámbito de la juventud que es tan querido para nosotros.
Brevemente, antes de que pasemos al siguiente segmento, tú conociste a don Fidel Velázquez, ¿verdad?
Durante 20 años.
Personaje, ¿verdad?
Personaje, lo traté muy de cerca. Era un hombre con... Se le atribuyen todos los dones y todos los males, por supuesto, ¿no? Haber frenado a la incorporación de la juventud del movimiento obrero, por ejemplo, uno de ellos. Y lo otro fue haber logrado, quien lo considera como un gran estabilizador social.
Sí, claro.
Fue un hombre que tuvo una sensibilidad social. Algunas veces les preguntaba, dice, yo no busco más que acabar con el intermediarismo y lograr alcanzar una estabilidad social, que era el propósito. Vivió 97 años, lo vi hasta en sus últimos momentos, y lo vi siempre pensando en todas, no dejó de pensar nunca en lo que debía de ser. Y murió, y creo que cerró una etapa de todo el sindicalismo corporativo, pero al fin y al cabo un sindicalismo que tardó 30 o 40 años.
Amigos, vamos a pasar al siguiente segmento. He estado platicando con el maestro Luis Manuel Gómez Peralta Navirón, que entre otras cosas fue secretario del Trabajo y Previsión Social, y anunciando la llegada de Mariano Gómez Peralta Casali, quien ustedes escucharán una cosa muy interesante, porque realmente él fue un testigo de la historia. Soy Eduardo Luis Feger, es el 860 de Radio UNAM. No le cambien. ¿Qué tal, amigos? Se incorpora aquí a esta mesa el licenciado Mariano Gómez Peralta Casali. Lo quise invitar porque por ahí escuché que él estaba viviendo hace ya un par de décadas en Nueva York cuando ocurrió la tragedia de las Torres Gemelas. Entonces él fue testigo, estuvo presente, y yo quiero que a nuestro auditorio de Radio UNAM, particular del programa de la Facultad de Derecho, nos platique cómo fueron esos momentos para él en lo personal cuando fue la destrucción de las Torres Gemelas en Nueva York. Bienvenido, Mariano Gómez Peralta Casali. Gracias.
Gracias.
Platícanos,
maestro.
Platícale al auditorio.
Muchas gracias por la invitación.
Encantado. ¿Tú qué hacías en Nueva York?
Bueno, yo era mi segundo día de trabajo.
¿Tu segundo día de trabajo?
En un despacho de abogados.
Ajá.
de Nueva York, que estaba en la zona de Wall Street, en el corazón del centro de Manhattan. Y pues era mi segundo día, apenas estaba yo conociendo los accesos, dónde era mi oficina, cómo era la dinámica ahí. Tuvimos el 10 de septiembre, que fue el lunes, tuvimos una pequeña sesión de introductoria a los que éramos de nuevo ingreso. Y pues nada, el martes nos citaron 9:30 de la mañana.
¿Qué tan lejos estaba tu oficina de las Torres Gemelas?
Estaba en la contraesquina.
En la contraesquina.
Porque mi oficina estaba en las calles de Broadway y Fulton, en donde esa calle terminaba con un hotel que se llamaba el Hilton Millennium.
Lo conocí.
Y justo a un costado del Hilton Millennium estaba la Torre Norte, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, pues muy, muy cerca, unos pasos.
Entonces, ¿tú estabas en el edificio, en tu oficina, cuando ocurrió el problema, o estabas en la calle? O
cómo? No, yo estaba en la calle. Bueno, cuando fue el primer avión, yo creo que impactó cuando yo estaba todavía en el metro, tratando de, llegando a la estación precisamente de Fulton.
Un trayecto normal en el metro de Nueva
York. Normal. Tomé el subterráneo y de la parte del... En el norte de la ciudad, yo estaba viviendo en la parte del noroeste de la ciudad, ahí junto al río. Tomé el metro, bajé en la estación de Fulton y ya a la llegada del metro había una congestión enorme para salir hacia la superficie.
¿Se dieron cuenta de algo?
Sí, la gente, lo que pasaba es que la gente al salir a la acera se encontraba con que el edificio de la Torre Norte estaba en llamas, ¿no? Y entonces se detenían a ver lo que estaba sucediendo y eso causaba un embotellamiento, ¿no? Un tapón de gente que no podía salir a la superficie. Entonces
empezó... Y desconcertados todos.
Muy desconcertados.
Sin saber qué pasaba realmente.
Sí, entonces pues ahí a base de empujar, sí, logramos salir. Yo logré salir a la superficie, a la acera. Y pues fue ahí donde me di cuenta que estaba incendiándose la Torre Norte. Ahora, el primer avión ha de haber impactado pues por ahí del piso 90 más o menos, que eso es una distancia enorme. O sea, del suelo a donde estaban las llamas, se veía lejísimos. Entonces yo sí dudé en ese momento. Había mucha gente en la calle y dudé si ingresar a mi edificio o no, porque era mi segundo día y dije, no quiero que piensen que el mexicano se asusta con cualquier cosa, y entonces no supe si entrar o no, me quedé un poco pensando y hubo explosiones adicionales después del impacto. Yo supongo que habrán estallado algunas estaciones eléctricas, la instalación de electricidad, volaban muchos papeles, muchos objetos. Entonces la policía nos fue como acordonando, moviendo de donde caían esos objetos hacia los muros, hacia los linderos de la Torre Norte. Entonces teníamos el fuego arriba, los objetos haciendo como parábola, cayendo encima de nosotros y esperando a ver qué pasaba, ¿no? Pero literalmente reclinados contra los muros y las columnas de la Torre Norte. Ahí estuvimos unos 20 minutos hasta que la policía nos empezó a dispersar hacia las calles de atrás, que yo no conocía muy bien. Me perdí un poco en esas calles y regresé a mi punto de origen para ver qué había pasado. En ese momento no sabíamos que había sido un avión. Había la gente decía que había sido una avioneta, otros decían que había estallado un tanque de gas, otros decían, había mucha confusión.
Y desde abajo se veía bastante lejano el fuego.
Lejísimos. Se veía a 90 pies de distancia, ¿no? Muy, muy lejos. Y también como que el peligro pues no se siente tan fuerte, porque uno piensa que es un incendio que pueden apagar los bomberos, ¿no? Y bueno, al regresar a mi punto de partida y para ingresar a mi oficina, ya estaba en llamas la segunda torre, ¿no? Entonces yo supongo que en el trayecto, mientras yo estaba perdido en las calles del downtown, ahí fue cuando ocurrió el segundo impacto. Yo lo que pensé es que el fuego de la primera se había pasado a la segunda. O sea, en mi cabeza...
Era un incendio para ti.
era un incendio. Nosotros no tenemos en el, o sea, viniendo de México, no tenemos el registro de actos terroristas, ni es algo que tenemos en mente como algo que puede pasar.
No, claro.
Entonces, pues pensé que el fuego se había pasado de una torre a la otra y dije, esto ya está un poco más fuerte. Empezó a entrar muchos bomberos, muchos
policías. ¿Pero no viste, por ejemplo, personas caer?
Sí, los vi.
¿Ah, sí?
Sí. Sí, caía de todo.
Qué desagradable.
Sí, caía de todo.
¿Muebles también?
Pues caían papeles, vidrio, objetos, cuerpos, y entonces, pues yo empecé a retirarme porque dije, esto está muy serio.
Está raro esto.
Y tal cual, conforme me di vuelta en U para alejarme, se desplomó la primera torre y fue una locura, porque ahí empezó a correr todo el mundo, en todas direcciones.
Polvo también, mucho, ¿eh?
Muchísimo polvo, no puedes ver por dónde estás caminando. Hay gente que corre en una dirección, gente que corre en otra. Yo opté por correr hacia el área lejana a Battery Park, que es como la parte que está más al otro lado de la isla, que estaba un poco más lejos. O sea, yo creo que la reacción natural hubiera sido correr hacia el río que estaba más cercano a las torres, pero yo corrí para el otro lado, afortunadamente, porque con el desplome de las torres, esa zona de Battery Park quedó llena de escombros, de todo el material, el cementerio de concreto, ¿no? Y llegué a la orilla del río Hudson. Y lo que pasó, yo corro tan rápido, soy un buen corredor en las situaciones de emergencia, que fui de los primeros que llegó al muelle. Y yo lo que pensé es que podía nadar hacia Nueva Jersey, que claro, podía echarme y nadar, porque es claro, tal el humo.
Está enfrente, ¿verdad?
Sí, que es tal el humo, maestro, y tan todos los edificios de espejo se reflejan, entonces uno ve humo y ve llamas por todos lados, ¿no? Entonces pensé en que esa era una opción. La policía nos interceptó y nos dijo, hay que caminar hacia el norte, cosa que estuvo muy bien también.
¿Se regresó bien la policía? Sí.
Muy bien, porque si yo me hubiera lanzado al agua en un minuto, el humo hubiera cubierto el río y yo no hubiera sabido para dónde nadar, ¿no? Es decir, está cerca Nueva Jersey.
Y vestido, además, ¿no?
Sí, vestido, en pleno otoño. Y pues, en ese momento, tomé mi celular, porque pues venía yo saliendo del polvorín, ¿no? De todo este correr, sálvese quien pueda, alejándome del humo, con los ojos te pican, hay mucho material que estaba volando, asbesto. Tomé el teléfono y entró la llamada de mi hermano, que me estaba conectando con mi mamá, ellos fueron los que me dijeron lo que estaba pasando. Me dijeron, fueron dos aviones, es un acto terrorista, escóndete, hazle caso a lo que diga la policía. Y pues eso hice, ¿no? Yo les empecé a dar mis coordenadas, ¿eh? Sí. Les empecé a decir, estoy en esta calle, en esta. Me acuerdo un poco del temblor del 80, del temblor del 85. Porque dije, si alguien me tiene que buscar, pues que sepan más o menos dónde fue la última vez que me vieron, ¿no? Entonces yo les dije, estoy en la calle, estoy en esta calle, con esta calle. Mi hermano me dijo, pues. Y en ese momento entra como en estado de fibrilación, ¿no?
Totalmente.
Una confusión brutal. Fue un consejo muy bueno el que me dio, porque dijeron, hazle caso a la policía. Le hice caso, caminé 4 horas y media.
Alejándome
de donde estaba, a donde yo vivía. Pues es como caminar, ¿qué será? De aquí, de Radio UNAM a, pues a CEU, ¿no? Y de regreso.
De aquí, sí. Pues sí, más o más.
Al edificio donde ustedes estaban no les pasó nada.
El piso de arriba sí tuvo daños, o sea, se colapsaron los plafones, se rompieron los vidrios, todos los vidrios de ese edificio se destruyeron. Hubo daños, digamos, al equipo, a todo lo que estaba ahí, pero no se desplomó el edificio. Caminé hasta la zona donde yo vivía, en el oeste de la isla, y era un sentimiento muy curioso porque esa parte está pues muy muy lejos del centro de Nueva York, y la gente caminaba, estaba en las calles, los coches en sentido contrario, las personas sacando dinero en los cajeros. Pues es como si sucede algo aquí y en Cuernavaca están todos vueltos locos, ¿no? Una cosa muy, muy extraña. Y vino la suspensión del tráfico aéreo, ¿no? Entonces todos los aviones que estaban volando se fueron a tierra.
Sí, claro.
Y nos quedamos atorados en la isla durante 4 días sin poder salir.
Y no hubo comunicación.
No había avión, no había trenes, no había metro, no había camiones.
Y los supermercados llenos de gente.
Los supermercados estaban llenos de gente, pero pues un poco atorado ahí en la isla, ¿no? O sea, no es nada más el susto de los actos, sino que pues uno sabe, no, o sea, yo lo que pensaba es estos tipos van a hacer volar todo el centro de Nueva York y pasa uno por un montón de edificios que pueden ser objetivo, ¿no? Las Naciones Unidas, la estación central de tren, la estación de camión, el Madison Square Garden. O sea, hay tal cantidad de posibles objetivos que fue muy 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 desconcertante.
Pues amigos, llegamos a la parte media del programa. Les recuerdo que están invitados aquí en cabina el licenciado Manuel Gómez Peralta Damirón, distinguido profesor de la facultad, y su hijo Mariano Gómez Peralta Casali, quien estuvo como testigo de esta tragedia que fue el derribo de las Torres Gemelas. Continúen ustedes en el 860 de su Radio UNAM, es el programa de la Facultad de Derecho, con nuestro lema Derecho, Cultura y Humanismo. Gracias.
Está escuchando Diálogo Jurídico, Derecho, Cultura y Humanismo, a través de los 860 de amplitud modulada, el alma mater del cuadrante.
Brevemente a la sección Hecho y Derecho, a cargo del niño ahora de la radio, Raúl Romero y Escutia. ¿De qué nos vas a hablar hoy brevemente, Raúl?
¿Qué tal? Buenos días al público, a los invitados, nuevamente bienvenidos. Hoy algo muy, muy interesante y muy curioso sobre, en la época de Porfirio Díaz, que sabemos que fue un hombre lleno de contrastes para unos, para personas fue un héroe, para muchos fue tirano, ¿verdad? Pero bueno, cada quien define a las personas conforme pues uno entiende la vida. De repente, Porfirio Díaz era conocido como el Llorón de Icamole. ¿Por qué el Llorón de Icamole? Icamole es una población del estado de Nuevo León en el cual fue en el año de 1876, justo el 20 de mayo. Carlos Fuero Unda fue un militar y político mexicano que combatió ante la Guerra de la Reforma y fue uno de los políticos que derrotó a Porfirio Díaz en una batalla, y que mucha gente cuenta que Porfirio Díaz pues se orilló en un árbol, que bueno, fue obviamente llamado así porque lo vieron que lloró durante una derrota, ¿no? Entonces, pues pocas veces uno ve a un político, a un funcionario a lo mejor llorar, no hay más a un presidente, ¿no? Entonces, por eso fue llamado el Llorón de Icamole, porque pues fue curioso que la gente viera que alguien lloraba, ¿no? Aún derrotado.
Bien, muchas gracias, Raúl Romero y Escutia. Continuamos platicando con el maestro Mariano Gómez Peralta Casali y el maestro Manuel Gómez Peralta Damirón. ¿Tú cómo recibiste la noticia, Manuel Gómez Peralta, papá de nuestro amigo Manuel Gómez Peralta Casali? ¿Qué estabas haciendo tú en México en ese momento?
Fíjate que fue una escena muy casera, te diría yo. Nosotros estábamos prácticamente dispuestos a desayunar temprano. Vimos la televisión, encendimos la televisión. Y al principio, pues como que no sentíamos que la noticia era de Nueva York. Como que entramos en a la parte cuando vimos lo que estaba ocurriendo, no estaba dicho con nada. Cuando nos enteramos, cuando empezamos a ver que era Nueva York, pues el encendido de la angustia fue mayúscula, porque ¿dónde está el hijo, no? ¿Dónde está y cómo llegas a eso, no? Cada vez que hoy recordamos el aniversario de esta tragedia, lo que evoca, pues te evoca un sentimiento de angustia, pero de una angustia que está acompañada de la incertidumbre, no de algo que pasó, sino de que está pasando, de que puede pasar. Ese es el drama que vivimos esa mañana. Y afortunadamente, y la imposibilidad, ¿qué se hace frente a eso cuando estás a millares de kilómetros de distancia, que no sabes qué puedes hacer, a quién hablar? Por fortuna, uno de los seguramente reportero conocido de me llamó por teléfono preguntándome si sabía yo algo de lo que estaba ocurriendo con Mariano, porque de alguna manera estaba enterado de que había un Gómez Peralta dentro de los mexicanos que se encontraban allá, no sé por suerte qué. Y le dije, si tú que eres reportero no sabes, pues menos yo no tengo idea qué está pasando y dónde está. Cuando ya por fin se logró la comunicación con Mariano,
¿La comunicación ya fue telefónica?
Ya fue telefónica, cuando ya pudo responder él a la llamada.
¿Después de que ocurrió esto, cuánto tiempo fue la comunicación telefónica?
Yo creo que media hora, una hora.
Sí, como una hora después.
Que también seguramente se congestionaban las líneas.
Sí, las líneas, y estaba muy inestable el servicio. O sea, yo creo que logramos hablar y luego hubo periodos en que no servían los teléfonos. Sí, pero yo creo que una hora.
Cuando se habla del, por ejemplo, nosotros del derrumbe primero de la Torre Norte, y luego del derrumbe de la Torre Sur, nosotros no teníamos idea de la ubicación.
Claro.
Es más, ni siquiera de dónde estaban las futuras oficinas de Mariano. O sea, no teníamos ninguna referencia de nada.
Claro.
Entonces, la angustia es mayor porque no sabes qué va, a dónde ves o a quién llamas. Y eso es lo primero que te viene. ¿A quién recurres, no? ¿A quién te puede decir la verdad de lo que está ocurriendo? Porque la voz de un cronista de una tragedia de esa naturaleza no siempre te dice las cosas que quieres oír. Va más hacia una crónica, a lo mejor, que puede pasar desapercibida para muchos. O te está diciendo, explotó un edificio. Pero no, ¿qué está ocurriendo con la gente? Y cuando empieza a ver escenas de que son cuerpos que están cargados por alguien, camillas, bomberos, esto, pues la impresión es mayor. Tú no sabes dónde está tu hijo. Ese es el problema. Ya hablaste con él, ya sabes que está vivo, pero hoy ya salió del peligro, ya está fuera de todo riesgo o no está fuera de todo riesgo. Y la angustia sigue. Déjame hacer un breve comentario, porque a mí esta plática y tu gentileza de escuchar, pedirle a Mariano que viniera, me hace pensar, nunca sabemos, maestro, a ciencia cierta, nadie te puede definir exactamente qué es el terrorismo. Sabemos qué es, pero no hay palabra exacta. Y tú lo ves en tres etapas distintas, o en tres formas, encarna tres formas. El terrorismo revolucionario, obviamente, que es vía la violencia, el derrocamiento de un gobierno, el que mal llaman subrevolucionario, que es simplemente no derrocar al gobierno, pero recurrir a la violencia para interferir algunos actos políticos. Y el peor, que es el que llaman el terrorismo del establishment, que quiere decir que es el terrorismo que el propio gobierno, ¿sí?, cuando la hegemonía política se convierte en dictadura, y el propio gobierno provoca actos de violencia para imponer a la sociedad sus propósitos, ¿no? cuando ves una tragedia de estas que no estás acostumbrado, hoy la ligas al problema de la línea 12 de Atocha en España, o el problema del Bataclan en Francia, cuando los explosivos, pero en ese momento lo que dice Mariano es que se rebasa, porque no sabes qué es. Empieza así por la misma confusión que sentían ellos, la confusión de los narradores. Era un incendio, era una explosión, era un tanque de gas que estalló, que era, o era un atentado. No era el accidente de una avioneta sobre una torre, era el atentado. Cuando eso cobra vida, todavía está tu hijo en Nueva York y sin saber cuál es su paradero.
Ahora, ¿se suspendieron todos los vuelos? ¿Por cuánto tiempo?
4 días.
O sea, mucha gente que iba a salir a Europa y que gastó todo el dinero en Estados Unidos y no tenía dinero para pagar el hotel en Estados Unidos.
Sí, pero,
por ejemplo.
4 días además, pero no nada más en la zona de Nueva York. 4 días a nivel nacional.
En la Unión Americana.
Sí. O sea, los vuelos de California, de Wisconsin, todos. Que eso además, yo por azares de la profesión terminé muy ligado a la industria aeronáutica y a los financiamientos que ocurren en la industria aeronáutica. Y aprendí en ese contexto que era muy difícil, es muy costoso además tener los aviones en tierra. Claro. Porque hay en cualquier momento dado hay más aviones en el aire que en el piso. Entonces cuando dicen todos a tierra, no hay lugar para colocar todos los aviones que están en el aire para ponerlos en tierra. Tienen que recurrir a aeropuertos en el norte de México, en Canadá, en Sudáfrica, en Hawái. Empiezan a moverlos porque no caben, no hay lugar para estacionar todos los aviones que están en el aire.
Mariano me hizo saber eso, ese fenómeno, cuando la pandemia.
Sí. Sí, lo mismo ocurre. Porque las aerolíneas empiezan a dejar de tener, el volumen de pasajeros cae brutalmente. Las aerolíneas tienen que poner los aviones en tierra y no hay dónde estacionarlos, ¿no?
Es increíble. Como una cosa lleva a la otra, ¿verdad?
Está invertido.
Sí, totalmente. Sí. Interesante. Sí. Y llegaste después de ahí, llegaste luego a tu casa.
Sí.
Donde estabas alojado.
Exactamente. Llegué a mi departamento, ahí prendí la televisión, me empecé a enterar un poco de lo que había pasado y lo normal, ¿no? Empieza a hacer uno contacto con las gentes que conoce, empiezan a haber llamadas de la oficina, de dónde están, ya localizamos a este, ya localizamos al otro. Mi compañero de cuarto, el amigo que vivía conmigo, que es amigo mío de la infancia, yo creo que desde que tenemos 4 años hemos sido mejores amigos, ¿no? Y él se fue a trabajar conmigo a Nueva York a otro despacho. Y su oficina estaba precisamente en la Torre Norte, en el piso 58. Y ese día, porque los dos entramos a trabajar el 10 de septiembre, ese día a él lo mandaron a Hong Kong. Entonces tomó un vuelo el lunes en la noche a Hong Kong. Y eso fue lo que lo libró de estar el 11 de septiembre sentado en su escritorio en donde chocó la torre, la aeronave, ¿no? Es increíble también.
¿El atentado fue en martes? Fue en martes.
Sí, martes.
El azar.
Y por ahí he estado leyendo recientemente las transcripciones de las sobrecargos que estuvieron en los aviones secuestrados con el personal de tierra. Hizo una cosa
muy dramática.
Muy dramática. Incluso hay una que logra hacer contacto con un amigo suyo que trabaja en el aeropuerto de Boston. Le habla, él la reconoce.
Ella estaba en el avión,
escondida atrás.
Avión de línea.
En el avión, sí, en uno de los aviones que iba.
American Airlines, seguro.
Ajá, el de American Airlines.
Que estaba haciendo un vuelo doméstico.
No, era el avión secuestrado. Que iba
de Boston.
Despega de Boston, iba, me parece que a Los Ángeles. Y cuando está a bordo, se esconde y dice, está tomado por terroristas, son estos 7, están en la fila 10, y el amigo de Boston, que está en tierra, dice, yo normalmente hubiera ignorado esa llamada, pero como conocía la sobrecargo y sabía quién era, sabía que no era una
broma,
era una broma o algo de esa naturaleza, y ella le da información sobre los terroristas que él puede procesar, y es cuando empiezan a buscar a las otras aeronaves y se enteran de la del Pentágono y etcétera, y ella muere en el
en el avión, ¿no?
Hay una película, ¿verdad? Sobre...
Hay una película sobre el avión, el último de las aeronaves que cae en Pensilvania.
Sí.
Que es incierto si los pasajeros derriban el avión tomando el control de la cabina o si lo derriban, ¿no? Es como una incógnita que hay. Es
que eran cuatro, dos de United y dos de American Airlines.
Sí, dos contra las Torres Gemelas, uno contra el Pentágono y el cuarto dicen que iba a la Casa Blanca, ¿no?
Sí, claro.
Y pues bueno, es como decía mi papá, la incertidumbre. Meses después, a nosotros no podemos tener acceso a las oficinas, nos mueven a las oficinas de Rockefeller Center en la parte central de Manhattan, y ahí, maestro, nos cae el ataque de Anthrax, que la gente ya no se acuerda, pero son cuando
los
terroristas metían polvos blancos en los sobres de FedEx y los entregaban en las oficinas, y ahí, en ese edificio, nos tocó un ataque de Anthrax. Entonces mi papá me decía, bueno, ya, ¿no? ¿A qué horas vas a regresar acá
Qué cosa. Amigos, llegamos a la penúltima parte del programa. Les recuerdo que se encuentran de invitados el maestro de la facultad, el Liceo Manuel Gómez Peralta de Mirón, y su hijo Mariano Gómez Peralta Casali, quien fue testigo presencial de la tragedia de las Torres Gemelas. Soy Eduardo Luis Feger. Continúen en el 860... No le cambie.
Está escuchando Diálogo Jurídico, Derecho, Cultura y Humanismo, a través de los 860 de amplitud modulada, el alma mater del cuadrante.
Sí, seguimos adelante aquí platicando con el Liceo Manuel Gómez Peralta de Mirón, distinguido profesor de la facultad, y con su hijo Mariano Gómez Peralta Casali, que fue testigo de la tragedia de las Torres Gemelas. Entonces, me estabas platicando en el intermedio que a todos los que trabajaban ahí en ese bufete americano los obligaron a ir a ver a un analista.
Con los psicólogos,
¿no? Con los psicólogos, ¿sí? Sí. Obviamente los pagó la empresa.
Los pagó la empresa y ahí fuimos todos. Son, yo creo que dos cuestiones como muy interesantes. Una es ese proceso en donde nos llevan de manera obligatoria a sesiones con terapeutas una semana y uno piensa que no las necesita, y como comentábamos en la pausa, una vez que empieza a hablar uno enfrente del psicólogo, empieza a llorar, a reír, a tener remordimientos, todo tipo de cosas, ¿no? Y la segunda es que, pues, la destrucción de la documentación relativa a todas las operaciones en las que estábamos trabajando nosotros y las operaciones financieras que ocurrieron en esos momentos. Y es increíble la buena fe de las partes para reconstruir los expedientes y las posiciones de las partes en donde ya estaban, donde se habían quedado, ¿no? Porque... sí, había, ya era la era digital, pero no estaba tan digitalizado como ahora. Entonces, ese proceso de buena fe de las partes acercarse y decir, quedamos en esto, esto fue lo que pactamos, este es el punto en donde nos quedamos.
Pero me imagino que ya cuando regresaron todos al despacho, pues todos, puedo usar una palabra quizá no sea adecuada, un poco traumados.
Sí.
encontrarse con los compañeros, con los jefes y comentar cada uno qué fue lo que pasó, y trataron de reintegrarse a la vida normal.
Sí, sí, sí.
Estaban abiertos los tribunales, todo bien.
Todo, bueno, estuvo cerrado, el centro de Nueva York estuvo cerrado cerca de 3 meses. Okay. O sea, la última estación de metro era la estación de Houston, que es, digamos, justo antes de entrar a la parte baja. Regresamos después y estaban los restos de las Torres Gemelas en las ventanas de las oficinas, y uno lo normaliza. Ahí de repente ya las ves, está el esqueleto de metal encima.
Ahora, cuando estabas en la calle, había también olor a gas, ¿recuerdas?
Sí, muy bueno, incluso cuando regresamos después olía como asbesto.
Tiempo después. Muy impregnado,
un olor a asbesto, un olor pues muy desagradable, a descomposición, muy desagradable. Y también a eso pues uno se acostumbra, ¿no? Y se normaliza, es increíble, ¿no? Se normaliza la vida, va uno caminando alrededor de los escombros de las Torres Gemelas que quedaron ahí meses, ¿no?
Y uno le voy a platicar una cosa. Una señora de mi amistad estaba en algún lugar en el Medio Oriente y que trabajaba en una pizzería, ¿no? Y entonces la señora estaba en esa ciudad conociendo, entonces quiso entrar a la pizzería a comprar algo y le dijeron que por favor se esperara un rato porque no había lugar. Entonces en ese momento la señora se fue a un centro comercial y en ese momento volaron la pizzería, pero la empleada que le dijo que regresara al rato se salvó. Entonces la señora de Nueva York le dijo: oye, ¿tú conoces Nueva York? Porque me salvaste la vida. Yo he estado aquí un rato más, yo trueno con la pizzería. ¿Conoces Nueva York? No. Yo te pago el boleto para que conozcas. Sí, señora. Yo paso por ti el 11 de septiembre. Y entonces la señora, la americana, fue a recoger a la persona que venía de un país de Europa al aeropuerto, y la señora trabajaba en las Torres Gemelas. Entonces le salvó 2 veces la vida.
Qué
bárbaro. ¿Está claro? Sí, ¿verdad?
Sí, 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 claro. Sí. Claro, muy claro. Sí.
O sea, primero le salvó en la pizzería, porque vaya usted de compras, porque aquí no hay lugar, y truena la pizzería, sí, y se salva, sí, sí, a la empleada. Y después de agradecimiento, la señora invita a esta mujer a las Torres Gemelas, pero la señora trabajaba en las Torres Gemelas, pero yo voy por ti al aeropuerto, porque tú no conoces Nueva York.
Qué bárbaro.
Y le salvó 2 veces la vida.
Sí, es increíble.
¿Existirá el azar?
El azar.
Compañeros, el... ¿existirá el destino? ¿Qué opinas tú del destino?
Pues.
Mariano Gómez Peralta Casale.
No, yo sin duda creo que
¿Que no hay destino?
No, que sí lo hay.
¿Sí?
Y que. Pues sí, o sea, es.
No, te toca, como dicen.
Exactamente, yo sí creo.
Ciertas fuerzas que se...
Pues sí, ciertas fuerzas que van ahí materializándose con el azar, ¿no?
¿Y la voz de la experiencia, que es tu papá?
Yo pienso que sí. No me gusta cuando se dice es que una persona murió porque estaba en el lugar preciso, a la hora preciso, el día preciso. Yo creo que es hace pensar mucho en el destino siempre, en la coincidencia.
¿O se le llama así?
Se le llama
al conjunto de circunstancias que coinciden en un lugar y en cierta época, ¿no?
Exacto,
¿verdad?
Pero cada vez que pensamos en el azar, siempre el azar interroga con misterio.
No, claro.
Seriamente, interroga con misterio. Y en situaciones como esas, es la no creencia que las cosas están pasando también lo que aflige, ¿no? No crees lo que está pasando, te resistes.
Hay una negación inicial.
Mal, claro. O sea, resiste uno al mal, ¿no? Esa es la verdad de las cosas.
¿Y cuánto tiempo tardaste en regularizar tu situación ahí en el trabajo? Que ya después fuiste al día siguiente, la bronca, ¿no? ¿Verdad?
No nos quedamos fuera, bueno, sin trabajar, nos juntábamos.
Tomando el café por ahí, caminando lejos de todo, y había mucha seguridad en todos lados, ¿verdad?
Mucha seguridad.
Casi un policía en cada esquina, ¿verdad?
Sí, 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 muy, mucha seguridad. Nos movimos a otra oficina que nos prestó, una oficina que nos prestó la competencia de la firma en la que
yo trabajaba. Interesante, ¿eh?
Nos prestó una oficina dentro de sus propias oficinas, ¿no?
Acto de inteligencia superior.
Sí, claro, nos dieron una sala de conferencias, nos prestaron acceso a su red. Estuvimos ahí en Rockefeller Center unos meses, nos tocó el ataque de Anthrax que comentábamos hace un momento. Después de ahí nos fuimos a otro edificio y luego, sí, 3-4 meses después regresamos.
¿Qué manera de conocer Nueva York? Había otra más.
Había otros más simples.
Sí, más simples, sí. Y ya los vuelos se reanudaron a los 3 o 4 días.
Se reanudaron, pero hubo
con una congestión, ¿verdad?
Bueno, sí, y además hubo cambios muy, muy dramáticos.
Ahí empezaron las revisiones en todo el mundo.
Empezaron las revisiones en los aeropuertos, sellaron con acero las cabinas de los pilotos.
Sí.
Los agentes de los pilotos y sobrecargos fueron habilitados para portar arma de fuego.
Uh-huh. ¿Que las usan?
Las usan. Bueno, hay un proceso de certificación, etcétera, pero están habilitados para hacerlo. Crecieron, me parece que de 1,000 a 6,000 los agentes encubiertos a bordo. Ahora me parece que uno de cada 1,000 o 2,000 vuelos llevan un agente encubierto, un marshal a bordo.
¿De seguridad?
Entonces, todas estas cosas que no se pueden cargar líquidos de más de 100 mililitros, no, quitan los zapatos cuando tienes que viajar.
Se deriva todo.
¿No?
Hubo un cambio de 180 grados o 360 grados, ¿no?
Sí, un cambio de 180 grados.
Que todavía estamos en esas.
No, claro, por supuesto. Sí,
en esas, ¿no?
Sí, por supuesto. Sí. En ese aspecto el mundo también tiene sus puntos álgidos, ¿no?
Claro. Y es un mundo más inseguro, porque piensas no tan solo en esto, sino en los pequeños actos de violencia, ¿no? En las escuelas, ¿no? Entonces, como dices, voy a la cafetería, de veras voy a estar en un lugar tranquilo, va a pasar por aquí un desquiciado y va a poner una bomba o algo, ¿no? Estamos también en esa vida que, como dice Mariano, empezamos a normalizar. Ya la inseguridad la vemos aquí pues como algo normal de la vida.
Sí, en cualquier país.
Así es, sí, así claro.
Sí, sí, sí. Pues amigos, llegamos a la parte última de este importante y ejemplificativo programa. Por una parte, con la gran experiencia del maestro Gómez Peralta, que desde ser oficial en alguna Secretaría de Estado hasta Secretario del Trabajo y Provisión Social, entre otras cosas, pues digno de alabanza, y que además no ha perdido la sencillez, la inteligencia y, sobre todo, muy importante, el sentido del humor. Manuel, muchas gracias.
Gracias a usted.
Siempre un gusto, ¿eh?
Igualmente.
Y gracias. Manuel Gómez Peralta Casali también, pues agradecerle mucho su comentario tan vívido y esa experiencia tan traumática, pero qué bueno que lo estamos platicando todos, ¿no?
Con todo gusto.
Yo le agradezco mucho a Socorrito Montes su presencia en cabina, a Roberto Geray Guzmán, también productor del programa, y también la presencia de Raúl Romero y Escutia. Soy Eduardo Luis Feger, es el 860. No le cambie. La mejor de las tardes.
Diálogo Jurídico fue una coproducción de Radio UNAM y la Facultad de Derecho.